Muy buenas y bienvenidos al séptimo episodio de podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial de cómo organizar la presentación de proyecto.
Bueno, pues como siempre, antes de comenzar todos los episodios, nos gustaría recordaros nuestras redes sociales. En primer lugar, la cuenta nueva que tenemos de Twitter, @podcastpodcast. Seguirnos por ahí, porque por ahí publicaremos encuestas y a lo mejor pues seguimos tratando los temas que sobre los que hablemos en el podcast. Por otra parte, también Instagram, Podcast Podcast, ahí lo mismo, iremos subiendo nuestras fotos y haciendo anuncios de los próximos episodios. Y también recordaros que nos sigáis en nuestra página oficial del podcast, en anchor.fm, donde nos podréis enviar pues mensajes de audio para pedirnos colaboraciones en el podcast o enviarnos temas que queréis que tratamos o cualquier otra sugerencia. Asimismo, también agradecer el apoyo que hemos recibido esta última semana de los equipos White Raven JDA y Robot Itaca, porque de verdad nos ha hecho mucha ilusión recibir esos mensajes de apoyo y de ánimo que nos ayudan pues a seguir trabajando y a seguir motivados con este programa.
Y bueno, hoy tenemos unos miembros muy especiales de FESLEOLIC Canarias. Hemos tenido el placer de coincidir con ellos en dos nacionales seguidas. También quedaron el año pasado segundos de la gran final FESLEOLIC 2018 y han tenido el honor de participar en el World Festival 2018. Ellos son Aldeatron Robótico. Hoy tenemos a Laura y Rocío como miembros del equipo y a Tony como entrenador. Muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Y bueno, nos hacía mucha ilusión tenerlos aquí porque, como hemos dicho, hemos coincidido con ellos. Son una maravilla de equipo. Estamos encantados de haber podido colaborar con vosotros y esperamos seguir haciéndolo este año. Y bueno, el tema que queríamos tratar era cómo hacer una presentación de proyecto. Tenemos muchos equipos que son nuevos, que están empezando, que quizá la documentación no cuenta del todo todas las partes de cómo encajar toda esa información en 5 minutos, ¿no? Entonces, por el tiempo, ahí empezaba ese guioncito que nos mandasteis.
Pues sí, era una forma de nosotros colaborar con ustedes, ¿no? También en tener una guía de los puntos más importantes para tratar en el proyecto.
Si os parece, empezamos a comentar algunos de los aspectos que nos habéis mandado, que consideráis más importante desde el equipo. Y en primer lugar nos comentasteis que era muy importante pues controlar el tiempo de las presentaciones, o bien con un PowerPoint o con un reloj, y siempre cuando estemos ensayando dejar un margen más o menos de medio minuto, controlar 4 minutos y medio, ya que al fin y al cabo las presentaciones pues en el día de la FLL nos podemos poner nervioso, pues o puede pasar cualquier cosa, y siempre está bien tener ese margen de tiempo.
Sí, nosotros lo que hacemos es que utilizamos un PowerPoint y en vez de estar pasándolos con el ordenador, le ponemos tiempo a cada diapositiva para que se vaya pasando, y con eso también nos guiamos para saber el tiempo que llevamos hablando, el que nos falta y los puntos, o sea, y nos guía también en los puntos que queremos tocar del proyecto.
Pues la verdad es que a mí eso me parece algo bastante, no sé, bastante inteligente, porque nosotros nunca habíamos caído, nosotros siempre llevábamos un reloj o nuestro pase a diapositivas que llevaba un temporizador, pero nunca habíamos caído en eso de poner el tiempo a las diapositivas. Nosotros sí que utilizábamos el modo presentación del PowerPoint que dispone de un reloj para saber el tiempo, pero la verdad es que es una idea muy buena para tener en cuenta esto de ponerte tiempo a las diapositivas.
La verdad es que es una idea súper buena, como digo, nos ha encantado. Cuando pusiste lo del PowerPoint pensábamos que os referíais a eso, al modo presentación, que arriba sí que aparece un relojito, puedes ver las diapositivas. Y nosotros, bueno, también lo aprovechamos para ponernos unas pequeñas notas de lo que tienen que hablar, si ellos tienen a la vista de ordenador y tal, por guiarse un poco. Pero la verdad es que es súper buena idea. Y bueno, comentarnos un poco más de eso del margen, ¿no? Que contéis vuestra experiencia como participantes de ese medio minuto ahí de margen que dejáis.
Pues nosotros, cuando practicábamos, en los entrenamientos, o sea, vamos a las clases y practicábamos el proyecto, normalmente quedábamos justo, nos quedaban ahí unos 10 segundos, 20 segundos, pero después en las presentaciones, ya en las competiciones, estábamos tan nerviosos que nos apresurábamos, o sea, se nos entendía, pero hablábamos rápido, entonces nos sobraba incluso tiempo.
Por eso también es bueno tener lo del PowerPoint que decimos, porque nos podemos guiar con lo de el tiempo que habla cada persona.
Claro, entonces no vamos ni tan rápido ni tan lento y vamos en velocidad moderada, claro.
Pues súper buena idea.
Y a nosotros, pues como os decíamos, lo que nos pasaba el año pasado es que a lo mejor estábamos ensayando y de repente hacíamos 5 minutos y medio, 6, y nos volvíamos locos para recortar y eso, pero nunca llegamos a caer en esa forma de marcar el tiempo, con lo cual me parece Muy interesante.
Yo aquí también aprovechar para remarcar que si son equipos nuevos, ensayen mucho la presentación con los tiempos, porque las primeras veces los jueces imponen mucho. Lo digo porque yo pasé hace 5 años como participante y ya impuso, y creo que todos los que habéis pasado por ahí el primer año, cuando llegas a la sala con los 3 jueces, 3 o 4 jueces, te hace silencio y empiezas, te pones muy, muy nervioso.
Que de todas formas es que los jueces también, bueno, también depende, ¿no? Pero normalmente los jueces no son tan estrictos, y aunque te pase, nos ha pasado a nosotros alguna vez, aunque te pases medio minuto, aunque algunos ya te lo indican, hay jueces que te indican el tiempo que te va quedando, otros a lo mejor te dicen, no, continúa. Y bueno.
Lo más importante yo creo que es que la presentación les sea amena, divertida y que también se les queden las cosas para que no se te olvide. Porque, bueno, si la presentación pues les está aburriendo tal, van a ser más estrictos también con el tiempo que comparado con una presentación que les está gustando, les está entreteniendo.
Efectivamente, esa era otra cosa que nos comentabais y que coincidimos los dos equipos, ¿no? Y es hacerlo de una forma un poquito diferente, que no sea la típica presentación o mejor estilo clase, ¿no? Que sería 5 minutos hablando, contando investigación súper técnica. Vosotros nos comentáis la opción de hacer obras de teatro, estilo programa de televisión o algo de ese estilo. Y la verdad es que nosotros, esta vez anteriores, lo hemos enfocado estilo presentación de empresa, por decirlo de alguna forma, donde están en departamentos y cada uno exponen, y lo hace todo un poquito más ameno, creo yo.
Sí, efectivamente. Yo antes, cuando me estaba leyendo el guión antes de comenzar el programa, había pensado lo mismo, decir lo mismo que tú, Gonzalo, de la forma que lo hemos enfocado durante estos años, como si fuéramos una empresa. En el equipo, pues, nos dividimos en departamentos, como ya hemos dicho en otros episodios, y los llamamos, pues, recursos humanos, investigación y desarrollo y programación. Y eso lo vendemos como si fuéramos una empresa. Hacemos siempre, pues, tratamos de hacer un PowerPoint muy visual, porque al fin y al cabo es lo que le va a llegar a los jueces. Tienen que escuchar muchas presentaciones, van a recibir mucha información, y cuanto más visual sea, cuanto mejor les entre por los ojos, más cosas se le van a quedar a los jueces y más van a recordar a vuestro equipo.
Sí, tampoco, o sea, no es muy importante llenar ahí de información, sino que la información que des sea clara y, bueno, que sea la necesaria y que también toque los puntos que dan en la hoja.
Efectivamente, es una cosa muy importante realmente es seguir la rúbrica. Al fin y al cabo, es lo que te van a valorar los jueces. Luego, si te da tiempo, que realmente es muy difícil, ya se pueden añadir otras cosas. Pero antes de hacer la presentación, descargarse la rúbrica, que también os las dejaremos en la descripción del episodio, y leerse muy bien lo que quieren escuchar los jueces para decírselo y intentar hacer la mejor presentación posible.
Pues efectivamente, es lo que nos comentabais un poquito, el tema de los puntos, de que solo sea marcarlos en la rúbrica y también así intentar que al final realmente las preguntas sean para aclarar dudas y no para entender el proyecto, que creo que es un punto súper importante en lo que habéis puesto.
Pues al igual que nos decían ellos, otra cosa muy, muy, muy importante a la hora de hacer la presentación es siempre tener un plan B. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nosotros, me acuerdo, en la regional de la Comunidad Valenciana de la temporada Animal Allies, me acuerdo que fuimos a presentar, el ordenador no funcionaba, el proyector no funcionaba, pero no por nuestra culpa, sino porque realmente las instalaciones estaban estropeadas, con lo cual siempre es importante tener otros métodos para poder defenderte delante de los jueces. Nosotros sí que el año pasado, desde que lo hicimos en la competición de Australia, pues nos gustó mucho y comenzamos a llevar un roll-up, y la verdad es que nos ayuda mucho porque a los jueces les sorprende, porque es una cosa que no suelen llevar los equipos y está muy guay. Por otra parte, hacer láminas también está muy chulo y es muy visual, y eso es lo que decimos, que siempre tener pues segundas opciones para saber defenderte en caso de que ocurra cualquier incidente.
Sí, por ejemplo, como tú dices, pensar en otras opciones para poder solucionar ese problema que nos surge, como por ejemplo, imagínense, como tú dijiste antes, no tener proyector, pues eso sí, siempre que no se te note que estás tenso o nervioso, también es importante como que siempre estés, no sé, sonriendo y que se note que lo estás disfrutando y que también como ellos se van a fijar también en cómo interactúas con tu equipo, etcétera. Entonces, pues, dentro de lo posible, pues, que no se te note tan nervioso, etcétera.
Sí, al fin y al cabo es una cosa que hacemos nosotros mucho, mucho hincapié cuando estamos entrenando con los chicos. Pues siempre les intentamos pues decir que tienen que transmitir a los jueces. No es lo mismo pues que un equipo vaya sin creerse sin creerse del todo su proyecto, que esté desanimado, que labura la presentación, o diré, pero a lo mejor no es su culpa, sino es la sensación que da. Nosotros siempre intentamos pues que miren a los ojos a los jueces, que entre ellos pues se apoyen, que no den señales de aburrimiento. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es muy importante eso también.
En cuanto a lo que dijeron sobre el roll-up, eso siempre es una buena idea porque es muy visual y también ahí da información que también te, como que el equipo se propone en hacer algo que está como, o sea, es visual y también da información sobre el proyecto aparte de lo que estás exponiendo. Y también esta sería una buena idea hacer un prototipo sobre tu proyecto para que no sea solo información, sino también sea físico, o sea, que lo puedan ver.
Efectivamente. Una cosa que he estado viendo yo en el guión que nos habéis pasado, lo que nos habéis comentado, es lo de dejar las dudas para las preguntas, dejar las cosas secundarias a la hora de que los jueces te hagan las preguntas. Al fin y al cabo, centrarnos en lo que hemos dicho, en las rúbricas totalmente. Y ya pues que los jueces sean los que, si quieren saber un poquito más sobre el proyecto, pues que nos pregunten ya en las rúbricas. Pero intentar dejar todos los aspectos de las rúbricas, dejarlos plasmados en la presentación. Nosotros también lo que aprovechamos siempre son las preguntas para ampliar información hacia los jueces. Es decir, tampoco hay que abusar de esto, pero si los jueces te preguntan sobre una determinada cosa, intentar enlazarlo con otra para poder comentar información que antes no habías dicho. Y eso también es un truquito que nosotros utilizamos siempre. Dar información, aunque no esté estrictamente relacionada con lo que nos han preguntado, pero que se pueda enlazar de una forma fácil.
A mí me interesa mucho también comentaros, por lo que nos habéis mandado en el guión, que nos comentéis un poquito cómo fue vuestra experiencia en Estados Unidos en el tema de la presentación del proyecto. Nos comentáis, por ejemplo, que allí no están acostumbrados a usar PowerPoint y tal, sino que usan una especie de paneles, como si fuera un poco póster de valores. Entonces creo que es una idea muy interesante para un poco todos, tanto los equipos que están empezando como los veteranos, aprender un poco de otros tipos de hacer presentaciones. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre eso?
Bueno, pues nosotros tuvimos ese problema de que no había proyector. Entonces utilizamos el ordenador y lo pusimos enfrente de los jueces, no, que nosotros también lo pudiéramos ver. Pero los otros equipos tenían paneles y hacían presentaciones como hablando, cantando o haciendo rimas o cosas así. Entonces era diferente ver a esos equipos hacer eso. Y pues nosotros hicimos lo que pudimos con el ordenador y también presentamos nuestro proyecto haciendo...
el teatro.
Claro, como una obra.
También es muy interesante comentar lo que habéis dicho de cómo presentaban otros equipos haciendo canciones y cosas así, porque al igual que nos habéis comentado antes, nos pasó algo similar en Estonia. Al fin y al cabo no era un sitio preparado para este tipo de eventos, sino que era un polideportivo súper grande y las salas de presentación eran paredes que se montaban y se desmontaban, pero que no tenían techo, estaban unas pegadas al lado de otras y si a la mínima que habláramos un poquito más fuerte o hiciéramos una canción o eleváramos el tono, pues iba a escuchar en las otras salas y podríamos molestar al resto. Con lo cual eso es una cosa a tener en cuenta, aseguraros muy bien antes de hacer la presentación de dónde vais a exponer. Si no estáis seguros, preguntar a la organización, que seguro que os lo dice. Y eso, estaré informados, porque la verdad es que los otros equipos lo agradecerán, pues que mientras están exponiendo no escuchen ruidos ni que se les moleste.
Yo también quería comentar que nuestra experiencia en Australia, un poco, que fue también lo que habéis contado de Estados Unidos, que es como que los equipos se lo toman, tanto el proyecto como tal, como mucha más diversión, mucho más... o sea, un estilo muy diferente a lo que pasa aquí en España. Cuando vas aquí a una nacional y entras a una sala de proyecto, es como un silencio sepulcral, todo súper serio, súper tal, o la mayoría de ellos. Y sin embargo, fuera de España, todos los sitios en los que hemos estado, en Estonia, en Australia, cuando hemos visto por streaming de otros sitios, es como todo súper súper festivo, o sea, tomando de otra forma muy diferente. Y yo de forma personal diría que estaría muy guay que a España llegara eso, ¿no? De hacerlo más para entretenerse y con menos seriedad, pero transmitiendo toda la información del proyecto.
Sí, bueno, como yo dije antes también, es importante que los jueces vean cómo en plan que os estáis divirtiendo y que esto, bueno, lo hacéis por diversión, por estar con el equipo, etcétera, no simplemente por demostrar que tú tienes el mejor, la mejor proyecto, etcétera, sino demostrar que lo que estás enseñando es algo que a ti te gusta y que tú has hecho y que estás orgulloso de eso.
Efectivamente, eso es súper importante, que se den cuenta de que te lo has trabajado con ilusión y con ganas, que no estás ahí realmente por estar como obligado, ¿no?
Sí, al fin y al cabo es eso, uno de los puntos principales, aparte de pues creerte el proyecto, creer en lo que has hecho, es pues demostrar esa diversión, esa alegría. Para los jueces, yo creo que como hemos visto la competición, al fin y al cabo no es solo centrarse en un proyecto, en un robot, sino que también hay unos valores. Y si el juez ve realmente que sí, que tienes un proyecto, tienes un robot, pero que realmente no lo disfrutas, o realmente en el equipo no hay una diversión, una compenetración entre todos los miembros, pues los valores no van a estar del todo claros. Y en mucha gente le puede parecer esto, pero no es así. Hay gente que cree que los valores es la parte, como digamos, menos importante de la competición, cuando realmente es la más importante. Lo que pasa a lo mejor es que la parte más visual es la del juego del robot, seguida por el proyecto científico, y eso es lo que puede hacer que se llegue a este malentendido.
Sí, es que los jueces también están viendo cómo se comporta el equipo. No es que vayas a presentar, a demostrar tus valores solo en la presentación de valores. Tienes que demostrarlos en cualquier momento del torneo, del evento, ¿no?
Yo creo que ahí es donde se nota mucho lo que hablamos en el episodio anterior, que bueno, lo comentamos también por correo, de si realmente vais ahí todos sin que haya mucha piña en el equipo, o si realmente estáis disfrutando, habéis hecho del equipo como una familia y os lo pasáis bien. Y creo que todos los equipos grandes que hemos llegado a la nacional y que hemos tenido la oportunidad de viajar a un torneo internacional y tal, es porque realmente hemos sabido hacer de nuestro equipo como una pequeña familia, ¿no? Donde todos nos llevamos bastante bien y hay buen rollo.
Exacto.
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, que estoy muy contenta con el equipo que tengo y que, bueno, si hubiesen sido otras personas o etcétera, si no hubiese esta piña que somos ahora, pues no, igual no hubiésemos llegado a tanto porque, bueno, como ya estamos diciendo antes, los jueces también valoran eso.
Nosotros lo que ahora estamos inculcando en el equipo, por ejemplo, ahora para Navidad pues hemos programado unas actividades y iremos, y la verdad es que lo que decíamos en el episodio anterior, como que puede parecer una pérdida de tiempo a la hora de trabajar, luego realmente es una gran inversión en tiempo que se aprovecha de una forma indirecta. No son beneficios directamente al trabajo, no se adelanta trabajo, pero se obtienen beneficios, quieras que no.
No, bueno, solo decir que yo a los entrenadores que empiezan, ¿no? Yo siempre les digo que primero, antes de nada, tienen que procurar que los miembros del equipo se lleven todos bien, que salgan a hacer alguna actividad fuera de su lugar de entrenamiento. Eso es muy importante, ¿no? Para que ellos se vayan integrando, se vayan conociendo, pues, bueno, hasta llegar a ser un buen equipo.
Efectivamente, que se conozcan en otro ambiente, ¿no? Más, bueno, diferente. Y bueno, volviendo un poco al tema del proyecto, queríamos comentar otro punto que nos mandasteis, que es el del dossier, porque sabemos que es algo que no es obligatorio, muchos equipos no os llevan, entre los equipos nuevos que empiezan hay mucha duda de si esto hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, qué hay que incluir. Entonces supongo que nos contarais vuestra experiencia y luego comentábamos nosotros la nuestra.
Bueno, pues yo me acuerdo que no sé si hace 1 o 2 años nos tocó con un juez que, la primera vez que ganamos, creo, nos tocó con un juez que de repente terminamos nuestra presentación y como que era muy serio y nos imponía mucho y nos empezó a hacer un montón de preguntas y decir que nuestro proyecto era inviable, que no se podía llevar a cabo, no sé qué. Y bueno, nosotros, aunque sabíamos que las cosas que estaba diciendo podríamos responderlas y que no tienen sentido por cosas que, porque en el proyecto ya habíamos tenido en cuenta esos datos, ninguno fue capaz como que de decirle, de llevarle al contrario, porque pues eso imponía además mucho, que también estaba mal, porque deberíamos habernos defendido. Pero bueno, después de eso, al nosotros entregarle el dossier, pues se ve que después de la presentación, etcétera, miraron y resulta que ahí estaba la información que a él le hacía falta para llegar a entenderlo, y yo creo que gracias a eso pudimos conseguir lo que conseguimos.
Nosotros al fin y al cabo también hemos tenido pues experiencias bastante positivas con el dossier, porque siempre, siempre, siempre les ha gustado mucho. De hecho, el año pasado en la competición de la Comunidad Valenciana se sorprendieron, porque normalmente llevábamos uno, que era el de proyecto, pero luego realizamos uno de valores y uno de robot, y la verdad es que les gustó mucho. Además, nosotros siempre somos partidarios de hacer un dossier en el que se incluya más información, obviamente, que en la presentación para poder aclarar posibles dudas o que todo esté más detallado con mejores datos, pero nunca olvidando que los jueces tienen un horario que entre equipo y equipo que valoran tienen muy poco tiempo, y valorando eso siempre somos partidarios de hacer un dossier muy visual, con muchos esquemas y que les ayude mucho esto a la hora de poder encontrar cualquier información que necesiten. Al igual que sea un dossier muy bien organizado, con las páginas numeradas, con un índice claro para que vayan directamente al grano y a lo que buscan.
Yo también quería contar un poco la experiencia que tuve hace ya 3 años o así en la Fair Law Lead de Valencia, cuando lo organizaba el CEU. Y es que me acuerdo de estar hablando con la organizadora y comentarle que nos faltaba, nos tenían que dar algo, no me acuerdo de papel, nos tenían que dar, y entrar con ella a la sala en la que los jueces deliberan el proyecto ya habiendo acabado la competición. Y me pareció súper curioso que encima de la mesa no es que había una documentación o dos, sino que los 5 o 6 equipos que habíamos llevado la documentación estaban abiertas, estaban sobre la mesa, estaban abiertas y estaban una al lado de la otra con cosas marcadas en boli. O sea, como que realmente a la hora de deliberar el proyecto habían hecho uso de esa documentación para comparar y para decidir realmente cuál era el mejor proyecto. Entonces creo súper importante llevar una documentación y usar eso, ¿no?, un poco para ampliar esos detalles que dentro de estos 5 minutos no caben, pero que pueden ayudar a que el proyecto sea mejor valorado.
Se les pueden recordar también puntos que ya no se acordaban, ya que pues tienen que ver varias presentaciones también. Entonces el dossier también les puede servir para recordar un poco lo que se les haya olvidado del proyecto, de la presentación.
Efectivamente, yo también considero el dossier, bueno, me da la impresión de que a veces se puede tomar también como algo secundario. Nosotros cuando se lo dijimos al equipo nuevo, no vieron la importancia que realmente tenía hasta ahora que les hemos estado metiendo como mucha caña, por así decirlo, con hay que hacer un dossier, hay que currárselo, y ahora pues están trabajando todos muy bien en el dossier. Yo creo que los equipos no tienen que verlo como algo secundario, sino como algo igual de importante que una presentación, aunque no esté escrito como que es estrictamente obligatorio hacerlo. Pero realmente se obtiene muchos beneficios a partir de un dossier.
¿Te puede servir de repaso también antes de entrar a hacer la presentación?
También.
Bueno, también quería sacar otro tema aquí que creo que estamos en el mismo bando, que en el de la maqueta, ¿no?, o el prototipo. Aunque hay mucha gente que parece que no le gusta, que es reacia llevar algo físico. Entonces, ¿qué opináis sobre eso?
Nosotros estos últimos años sí que hemos intentado llevarlo, porque también no es lo mismo que hacerles, por muy bien que lo explique, no es lo mismo que ellos se imaginen nuestro proyecto en la cabeza a verlo cómo es, cómo funciona, etc.
Nosotros creemos que es súper importante para que les quede claro el tema.
Sí, haciendo referencia a lo que antes decíamos de que hacía falta hacer una presentación visual, algo que les entrara por los ojos, algo diferente para que se acordaran del proyecto, la maqueta puede ayudar mucho a esto y a comprender muchas cosas. Nosotros el año pasado, pues obviamente siempre está la dificultad en las internacionales de explicar tu proyecto en inglés, que además no es nuestro idioma materno, con lo cual la maqueta nos sirvió de gran ayuda, porque fue justamente cuando les enseñamos cómo funcionaba la maqueta, cuando se les cambió la cara a los jueces y dijeron, ah, vale, todo lo que me habían dicho tenía sentido, porque a lo mejor la forma de expresarnos no es la misma que tenemos en castellano que en inglés, y ahí fue ahí realmente cuando se dieron cuenta de cómo funcionaba todo y de lo que les habíamos contado antes.
Y bueno, yo creo que si no tenéis nada más que añadir, con esto hemos tocado todos los puntos que nos pasasteis, también creemos que hemos tocado todo lo importante, ¿no? Sobre todo, lo más importante de todo es que el equipo disfrute, que se lo pase bien y que sea un día a recordar para todos.
No, digo que sí, que es lo más importante de todo, y sobre todo agradecer a los jueces una vez cada vez que se termina una presentación, porque hay veces que depende del torneo, a veces pues presentas todo ante los mismos jueces, o a veces el robot aparte y valores y proyecto en una, los internacionales ya son unas 3 partes en distintas salas, y siempre agradecer a los jueces porque son voluntarios. Y bueno, y gracias a ellos se puede llevar a cabo todo este proyecto, ¿no? Todo este evento.
Y tener en cuenta también siempre de que a estas competiciones no se va para intentar ganar o conseguir a un nacional, internacional, etcétera, sino que hay que ir pensando en que si te quedas ahí, te quedas ahí, pero te llevas todo lo que has vivido y que es una experiencia muy guay. Y eso, no estar pensando en ganar, sino en pasarlo bien y ya está.
Y hacer muchos amigos y compartir experiencias con otros equipos y valores, que es un punto muy importante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Al fin y al cabo, pues sin los jueces la Fair Legal Aid no se podría llevar a cabo y además, pues no tomarnos una derrota, por así llamarlo, como una derrota, porque al fin y al cabo siempre se obtienen beneficios, siempre se obtienen cosas buenas. Nosotros, de todas las competiciones que hemos ido, hemos podido aprender algo de todos los equipos y que realmente luego ponemos en práctica, con lo cual no tomarse, cuando no se obtienen a lo mejor los resultados esperados, pues intentar aprender de lo que han hecho otros equipos y así poder aplicarlo para seguir mejorando y esforzarse más para el año que viene intentar conseguir los objetivos.
Sí, exactamente. Es que siempre hay el equipo tiene una evolución. Empiezas el primer año poco a poco en los tres aspectos, ¿no? Hasta que, bueno, vas ganando experiencia, fijándote en los demás equipos y aprendiendo. En esos eventos se aprende y así se va ganando en eso, en lo que decíamos, en experiencia y en ganas de seguir aprendiendo.
Así es, pues yo creo que hemos bordado los tiempos. Daros desde aquí las gracias por haber participado en el podcast. Si queréis decir las redes sociales para que os puedan seguir también algún otro equipo.
Bueno, nosotros simplemente poner, bueno, si no lo podemos pasar para que lo pongáis debajo o directamente buscar el blog de Robotics Canarias o en Twitter, en Instagram, en Facebook,
Robotics.
Aldeatron Robotics, buscar por ahí Aldeatron Robotics y ahí les salen ya todos los enlaces.
Y así mismo, de todas formas, pondremos los enlaces debajo en la descripción del podcast para que todo el mundo os pueda seguir y pueda llevar un seguimiento de vuestro equipo y tomaros como ejemplo, que realmente es lo que sois, un ejemplo para todos los equipos de que habéis demostrado, pues siempre darlo todo y buscar la excelencia en el trabajo que habéis hecho.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros por participar, también a los que nos están escuchando desde casa, un saludo a todos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.